Hola, soy George y este es un nuevo episodio de Farlek Talks, los podcasts de Farlek. Bienvenidos a una nueva edición de los podcasts Farlek Talks, de Farlek, el podcast número 47. Tenemos de invitada a Antonella Guerrero, una de las caras nuevas del atletismo argentino, que si bien tiene su proceso a cuestas, con tan solo 25 años viene descollando en el escenario tanto del medio fondo como del fondo nacional. Recientemente, hace algunos días, Antonella acaba de ganar la mítica prueba atlética, la carrera del vidriero, con 35 minutos y un segundo. Una marca bastante auspiciosa que la pone en un nuevo nivel entre las atletas argentinas. Acostumbrada a correr siempre muy detrás de sus ídolas, hoy a Antonella le toca estar cerquita, muy cerquita. Reparte sus días entre sus estudios en la Universidad de La Matanza y el atletismo, entre sesiones junto a su entrenador, el prestigioso Guillermo Roldán. Antonella Guerrero, en los podcasts de Farlek. Que disfruten del episodio. Bienvenidos.
Me presentaste tal cual soy. Soy atleta, soy estudiante universitaria y también hoy me encuentro trabajando. Soy una chica que administra bien el tiempo, o ese intento, hago el intento, porque bueno, al hacer estas tres actividades necesito organizarme para poder rendir en todos los ámbitos, y tratando siempre de buscar el equilibrio, ¿no? Que no dejar que ninguno de estos tres ámbitos me sobrepase y tratar de poder llevar, como dije, un equilibrio en las tres actividades.
Bueno, bien, dijiste algo ahí que es esto de administrar tus tiempos y tus actividades. ¿Cómo hace para gestionar su tiempo un atleta argentino? Un atleta que viene desde, en tu caso, como en el caso de muchos, de una construcción un poco más aficionada, que está pasando la élite, el alto rendimiento. Es complejo, me imagino que sí, debe ser muy complejo.
Sí, es muy complejo. Más que nada también porque hoy, al estar en el alto rendimiento, tengo días en los que hago doble turno por la mañana y después por la tarde otro turno. Entre medio de los dos turnos estoy dando clases personalizadas. Entre medio de los dos turnos estoy yendo a la facultad cursando de 4 a 6 horas. A la facu voy de lunes a jueves. Los viernes no curso, pero bueno, los viernes, por ejemplo, trabajo. Entonces, es saber administrar ese tiempo y también tratar de poder llevarlo, ¿no? Obvio, el día que es descanso o el día que no hago esas actividades, trato de quedarme en mi casa. O sea, no hay tiempo, mucho tiempo libre, digamos. Cuando estoy en mi casa, estoy descansando, pero también estoy haciendo cosas en la facultad, estoy leyendo. Entonces, me parece que es muy importante saber administrar el tiempo, porque después llegan los parciales, tengo que rendir, tengo que estudiar, entonces no hay que dejar acumular las cosas tampoco.
Bien, dos cosas. Primero, me imagino que al hacerse más finito, al estrecharse más ese tiempo, al contar con menos tiempo, me imagino que también, digo, en cada sesión de entrenamiento la aprovechas mejor. Venís de 3 meses en donde la rompiste, digo, un poco por eso estamos charlando acá. La verdad que es algo que siempre menciono al comenzar los episodios. Me gusta contar historias de los atletas, pero no podemos estar ajenos a los resultados. Y la verdad es que venís en un ascenso interesante en estos últimos meses. Entonces digo, teniendo en cuenta este contexto que mencionas, esto del tiempo, al hacerse más finito y el contar con menos tiempo, me imagino que lo aprovechas mejor, ¿no?
Sí, la verdad es que cuando
sos más consciente, digo, de eso.
Sí, cuando me toca el momento de entrenar, por ejemplo, pongo toda mi atención y mi energía en entrenar. y no pensando en las actividades que tengo que hacer antes o las actividades que hice antes o lo que tengo que hacer después, porque eso también es desgastante para la cabeza. Si yo estoy entrenando y estoy pensando que después tengo que, no sé, venir a mi casa y venir a leer cosas o lo que sea, eso también me pongo la atención ahí y no me estoy concentrando en lo que estoy haciendo puntualmente, que, por ejemplo, en un entrenamiento de pasadas, tenés que pasar en parciales que tenés que cumplir. O sea, me parece que también el hacer tantas otras cosas, además de entrenar, me enseñó a poner toda mi energía en lo que estoy haciendo en el momento, o sea, en el presente, lo que está pasando ahora.
En el tiempo presente, bien, te enfocas mucho en el aquí y en el ahora, digamos, sin mirar tanto atrás ni mirar hacia adelante, digamos, ¿no?
Claro, y también me pasa que, por ejemplo, yo los entrenamientos fuertes de pista siempre los hago a la tarde. Claro, y antes de llegar a la pista, yo antes estuve en la facultad 6 horas. Entonces es como que tampoco me tomo de eso, ¿no? O sea, llego a la pista y digo, bueno, estoy cansada porque estuve allá, estuve acá. No, ya está, lo que pasó quedó ahí y ahora me centro y trato de hacer lo que me toca en la pista.
Bien, bien. Eso también me imagino, y a esto iba la segunda parte de la pregunta, que te debe aportar como cierta conciencia, digo, de todas tus actividades en su conjunto y por separado, digo, porque, qué sé yo, vas a rendir un parcial y a tu profe no le interesa, digamos, y vos, nada, ese día tiraste la serie de 400 en 1.14, en 1.12, en 1.10, en 1.18, digo, y eso también me imagino que te debe dar como cierta templanza, cierta humildad también, ¿no? Digo, para entender que no solo es lo que pasa en una carrera y que también sos la Antonella profesional, ¿no? La Antonella estudiante.
Es como lo decís vos. Yo cuando, si bien te decía, me centro en lo que estoy haciendo, por ejemplo, voy un día a la pista y me sale un entrenamiento terrible en cuanto a sensación, en cuanto a ritmos. A veces yo lo siento, pero a veces también mi entrenador me lo reconoce, porque tengo la fortuna de que mi entrenador, siempre que tengo entrenamiento de pista, él está ahí. Entonces él me toma los parciales, me ve entrenar. Y también soy consciente de eso, que puedo hacer un gran entrenamiento habiendo hecho otras actividades antes. Y también lo tomo en cuenta, porque yo digo, bueno, tal vez si hubiese descansado o descansado, no sé, hubiese dormido la siesta, por ejemplo, antes de ir a la pista, hubiese merendado tal vez algo mejor, más que una taza de café, por ejemplo, o el almuerzo, a veces, qué sé yo. Tal vez ajustando esas cosas, hubiese hecho, no sé, otro entrenamiento, o sea, ¿me entendés? O sea, a lo que apunto es que cuando salen buenos entrenamientos, también tengo en cuenta eso lo que decís vos, todas las cosas que conlleva el antes, digamos.
Claro. Claro, claro, sí, sos muy consciente de todo lo que te pasa en un día, ¿verdad? Interesante esto que contás. Pasamos, porque te cuento que la primera pregunta que había preparado no tiene nada que ver con esto que estamos charlando, digo, y esto me encanta de los episodios que surgen estas conversaciones que son como informales o descontracturadas. La primera pregunta o el primer enunciado, y mirá, lo tengo anotado acá porque la verdad es que preparando este podcast, obviamente que te seguimos en las redes, seguimos tu actividad, tu crecimiento. Te vimos hace un año y medio largo en un nacional, en Rosario, en el 2020, en plena pandemia. Bueno, después te hemos seguido en las redes y más o menos uno sabe. Pero haciendo un raconto para poder preparar el podcast, bueno, nada, esto que te decía al comienzo, te pasaron un montón de cosas en estos 3 meses y lo tuve que notar. Gran Prix, sudamericano, tu progresión en la calle, tu victoria reciente que le mencionamos en la intro, en la mítica prueba atlética del vidriero, toda una institución el vidriero en sí misma, en el atletismo argentino. Fuiste segundo en Fiestas Mayas, corregime si por ahí me olvido de algo, segundo en Fiestas Mayas. Entrenaste mucho para todo eso, me imagino, obviamente, y lo estás mencionando al comienzo del podcast. Bueno, como te decía, en lo personal lo venimos comprobando, siguiendo, pero da la sensación de que estás disfrutando un montón. Digo, uno se da cuenta, no vamos a dar nombres, pero uno se da cuenta cuando el atleta digo, gana o pone un resultado y de repente lo hace por una obligación contractual, es su trabajo, es su carrera deportiva. Digo, todos los atletas disfrutan más o menos de sus logros, pero da la sensación de que, no sé, noto cierta incredulidad por todo lo que te está pasando. Digo, no porque no creas en tus capacidades, sino porque estás viviendo como una situación muy copada, un sueño, estar corriendo como estás corriendo, ¿no? Y por esto mismo que hablábamos al comienzo, y me imagino que eso gira en torno a todas tus actividades, esto de que haces tantas cosas que de repente todo lo que te viene como de regalo, como de sorpresa, y lo disfrutas un montón, porque sos mucho más consciente. ¿Es así? ¿Es una observación cercana o estoy muy...
Sí, me sonrío porque, o sea, te escucho y digo, sí, tienes razón. O sea, yo la verdad que disfruto mucho esto, disfruto mucho el atletismo, pero también creo yo que todo esto del disfrute, de no ponerme presión, ante las competencias, ¿no? De verme a mí, mirarme a mí, si bien en una línea alargada. Me tocó estar en competencias importantes donde estuve con chicas atletas de nivel altísimo, con atletas olímpicas, con Dayo Campos, Flor Borelli, Fedra, o sea, por decirte, hay muchísimas más atletas. Y uno, la verdad, que para pararse al lado de ellas, que ellas son atletas profesionales, que viven de esto, antes me pasaba que me ponía al lado de ellas y, no sé, es por decirte que sentía miedo, o sea, me sentía chiquita al lado de ellas. Hasta que, bueno, decidí aprender a cambiar esa perspectiva, esa, lo que yo veía, y preferí poner más el foco de atención en mí. Esto también lo estoy trabajando con un coaching deportivo, y ver todo lo que puedo hacer desde mis posibilidades, ¿no?
Interesante.
No poner el foco de atención en lo que me falta. Porque muchas veces sentí que estaba como en desventaja con las chicas. Si bien estábamos en una misma línea de competencia, sentí que estaba en desventaja porque ellas son atletas profesionales y yo no me consideraba como tal porque no recibo apoyo de ninguna empresa, de ningún municipio, ni nada. Pero bueno, creo que el disfrute viene por ahí, ¿no? De ver de lo que puedo yo lograr, de lo que soy capaz de lograr. Desde el lugar en el que me encuentro hoy, y también eso me da mucha felicidad. Entonces, cuando voy a competir, estoy realmente feliz de estar ahí, porque nadie me obliga, a veces pareciera como un hobby, porque si bien entreno, obvio, ¿no? Me gusta entrenar, me gusta competir, pero estoy ahí porque nadie me obliga, porque realmente yo quiero estar ahí.
Elegí estar
Entonces,
ahí. Esa es la
claro,
diferencia.
entonces es sin presión.
Claro.
Creo que los últimos resultados, o sea, desde que empezó este año hasta hoy, muchos de los resultados que tuve fue por eso, por ir a la línea alargada y disfrutar estar en el momento ese que me encuentro, ¿no?
Bien. Bueno, y muy es buenísimo esto que contás y muy interesante esto que decís de este trabajo que estás haciendo con un coach. Esto de sentir que vos merecés estar ahí, que vos podés estar ahí, que en todo caso te tenés que enfocar en tu propio rendimiento para maximizar tus posibilidades y no en los demás. Se me viene a la cabeza, mira, se me viene a la cabeza un ejemplo muy, muy lejano a nosotros, pero digo, Kourtney Friedrich, una record woman americana de 3.000 metros con obstáculos, medallista de plata en Tokio. Vos sabés que hablaba de eso y contaba esto de que un poco lo que le pasaba era tener el síndrome del impostor en cada carrera y nada, se notó en la mano algo que decía algo así como, no me acuerdo la cita textual, pero decía algo así como, yo puedo estar acá o yo me merezco estar acá o nada, yo tengo que estar acá. Y bueno, eso maximizó sus posibilidades y me imagino que es un poco eso también, sentir que vos estás ahí por elección y que vos te mereces estar ahí, que podés estar ahí, que entrenás mucho para estar ahí.
Claro, mira, no sabía lo del atleta hasta que mencionás, pero es eso, es sentirte que sos merecedor de estar en esa largada, que nadie te regaló nada, que entrenaste mucho, el doble turno, con todos los esfuerzos que eso requiere, ¿no?
Sí.
Pero es eso, es sos merecedor y lo que este año me propuse, que viene de la mano de lo que estamos hablando, es ir en busca de lo que realmente merezco. El año pasado o años anteriores, por ahí me encontraba en situaciones que no me gustaban, que lamentablemente tuve que pasar por eso, pero creí que no me merecía pasar por eso. Fuera del atletismo, ¿no? O sea,
sí,
algo personal.
Entiendo.
Entonces, eso me dio mucha fuerza como para decidir que no quería estar en ese lugar y decidí ir por lo que sí realmente merecía, ¿no?
Bien, bien, bien.
Entonces,
sí, sí, no, perdón.
Yo creo que marcó, creo que un antes y un después en mí y nada, estoy contenta por eso.
Buenísimo, buenísimo. Bueno, nada, interesantísimo lo que estás contando e insisto esto, digamos, más allá de lo que yo preparé, esto se está dando un poco fuera de guión y eso está buenísimo y yo disfruto un montón de hablar con los atletas por eso mismo. Desandando un poquito para atrás, ¿hace cuánto que corres y cómo pasó de ser un hobby a algo un poco más serio? Independientemente de que hoy, digo, forma parte de un no te define el atletismo como persona porque laburás, estudiás, pero digo, pasó a ser algo más serio, hoy te lo tomas más en serio. ¿En qué momento fue el click? Digo, ¿qué pasó? ¿Un mentor, una persona, alguien te inspiró?
Yo estoy junto a mi entrenador Guillermo Roldán,
sí,
desde mis inicios. Este año ya son 7 años que estoy entrenando, haciendo atletismo. Yo empecé con Guille yendo 3 veces por semana a entrenar nada más. Y llegué a Guille corriendo los 10 kilómetros en 47 minutos. Guille, siendo mi entrenador, año tras año, junto a todo el grupo de atletas, nos llevaba él y de pretemporada, ¿no? En verano. Y ya ir de pretemporada un mes, 45 días a la montaña, siendo tan chica, yo en ese entonces tenía 19 años, 20. Realmente la pasaba bien, me gustaba. Pero creo que lo que hizo tal vez que ponga más el foco de atención, podría ser un poco más, por así decirlo, profesional, dedicarle más tiempo, hacer doble turnos, por ahí cuidar un poco más la alimentación, el descanso. Creo que fue el estar en competencias importantes, no sé, en campeonatos nacionales, en la Federación Metropolitana, siempre en categoría U23, siempre estaba entre las 3 primeras, en 1500, en 800, hasta siendo U23 tuve la posibilidad de ir a campeonatos nacionales, tanto en pista como en cross. Entonces creo que esos pequeños torneos, que son grandes torneos, pero me abren puertas a que te incentiva a querer seguir por más, ¿no? Si me está yendo bien, tengo la posibilidad de ir a un nacional haciendo esto, tal vez si entreno un poco mejor, le dedico un poco más de tiempo, uno nunca sabe hasta dónde puede llegar. Eso es muy limitante, ¿no? Creo que también fue fundamental en este proceso mi entrenador, porque siempre me motivó a ir por más. Él tiene años en esto, tiene más de 40 años en el ambiente atletismo.
Sí, muy prestigioso.
Y él sabe, tiene el recuerdo de muchas atletas que han pasado por Argentina, ¿no? Y entonces en ese transcurso en el que yo estuve con él, estoy con él al día de hoy también pasa, que siempre recuerda marcas de atletas y me dice, ¿por qué esta atleta hizo esta marca y no sé qué? Y vos, en proyección, hoy a tu edad estás corriendo más rápida que tal atleta. Entonces creo que tener un entrenador que además de entrenarte, te motiva, también es creo que es un pilar fundamental y súper importante, que también te dan ganas de querer seguir y superarte.
Bien, bien, bien. Bueno, muy completa la respuesta. Eso fue lo que encendió tu llama interior. Digo, la posibilidad de competir en las grandes citas. Vos sabés que me acuerdo, se me viene a la memoria, la primera entrevista que le hice a Dayana Ocampo, que se le hice a escrita, Dayana había corrido en 1:19 o 1:18 hace 5 años, 6 años. Y vos sabés que la respuesta que me dio en ese momento fue un poco esa. me lo acuerdo patente esto. Digo, esto de querer indagar hasta dónde puede ir el ser humano, ¿no? Que es un poco por lo que corremos todos en el fondo, digo, siempre más, menos, con nuestros limitantes, con nuestro contexto, nuestros entornos, nuestras obligaciones, pero digo, todos en el fondo corremos por lo mismo, desde el medallista olímpico hasta el atleta de élite y hasta los atletas aficionados, ¿no? O al menos creo que la mayoría corremos para saber hasta dónde podemos llegar o dónde está nuestro límite, si es que lo hay, ¿no? Que lo hay, porque es la naturaleza del ser humano, pero me parece muy, muy interesante esto que contás y está buenísimo porque tenés 25 años y te queda un montón por delante, ¿no? Bueno, pasamos a otra pregunta. En los últimos meses competiste y, bueno, obviamente muy bien en muchas distancias, sos un atleta muy versátil, o al menos desde afuera se ve eso. Y en este camino de aprendizaje en el que están con Guillermo, bueno, por lo que se ve, se están probando también, te estás probando, o al menos desde afuera se ve eso, quizá lo tienen definido, y mejoraste mucho, pero entiendo y en base a ver algunos posteos buscando para hacer este podcast, lo que más te gusta es el medio fondo, ¿o no?
Sí.
O esto de los 10 kilómetros ya te está gustando.
La realidad es que durante, yo te dije 7 años, bueno, durante 6 años competí y siempre preparé 800 y 1500, siempre. Y alguna que otra vez corrí algún 3000, pero sin mucho entrenamiento para 3000, ¿no? Participé, sí, obvio, en carreras de calle, 10 kilómetros, pero sin entrenamiento para 10K. Me gusta el medio fondo, me gusta porque es velocidad y distancia corta y me gusta eso de ver quién corre más rápido, me gusta, me llama la atención. Pero hay algo con el fondo, con los 10 kilómetros, o fondos cuando me toca entrenamiento largo de 18 kilómetros, 20, que la paso bien. O sea, siendo en ese momento, no estoy hablando de tiempo pasado, siendo corredora de 800, que tu entrenador te mande fondo de 16 kilómetros, en ese entonces era lo más largo que podía hacer, o 18, yo la verdad que no renegaba, de verdad lo disfrutaba. Y por ahí, hablando con mis compañeros que estaban preparando todas las mismas distancias, 800, todos no la pasaban bien, no les gustaba. Y ya hace un tiempo, hace ya como 3 años atrás, que cuando empieza la pretemporada de verano, en enero, diciembre, siempre le pedí a Guille si no me dejaba ese año preparar 5000 o que me dejara debutar en 21 kilómetros, pero hace 3 años se lo venía pidiendo y siempre me decía que no porque yo era muy chica, que tenía muchas posibilidades de mejorar en el medio fondo, en los 800, en los 1500, que tenía la edad, que tenía la velocidad para seguir explotando esa distancia. Y la verdad es que no se equivocó porque entrené eso y creo que mejoré bastante en las distancias en comparación a las marcas con las que empecé. Pero este año le pedí otra vez, como cada verano, si me dejaba preparar los 21 kilómetros.
Le ganaste por cansancio, digamos.
Sí, de Buenos Aires. Y me dijo, sorprendentemente, me dijo
Que
que
sí.
sí,
Wow.
pero me dijo con una condición. Y yo dije, acá me va a decir algo que no
Cabo.
quiero escuchar. Me dice, yo te dejo, te preparo para que corras 21, pero desde hoy, enero, primero, segundo de enero, te despedís momentáneamente por este año, no sabemos cuándo vas a volver, del 800, porque claro, yo en mi cabeza decía, bueno, corro 800 y 1500 en marzo en los Grand Prix, en el Nacional, y para agosto llego bien para los 21. Y él me dijo que no,
Claro.
que no se puede. O
Bueno,
sea,
viste.
como
Sí.
poder se puede, me dice, pero no vas a poner toda tu energía, me dice, vas a querer correr todas las distancias y el que... vas a querer correr toda la distancia cuando en realidad lo ideal sería que pongas toda tu energía y toda tu base, todo desde ahora en los 21, me dice.
Claro. Bueno, viste qué pasa, que uno por ahí en la cabeza de uno lo tiene todo mucho más programático y mucho más lineal, y después viene el entrenador y te dice, no, viste, nada, no seas boludo, para decirlo, che, no, esto no es así, viste, pasa, uno es ansioso y quiere y quiere todo, y quiere correr todo, y además sos chica, y te va bien, y estás corriendo muy fuerte, con lo cual digo, nada, es lógico esta ansiedad, pero bueno, hizo bien, y la verdad que se nota que te lleva muy bien. Esto que contás que hace 3 años le venís insistiendo y recién ahora accedió a dejarte correr una media.
Fue como condiciones, ¿viste? Me dice, bueno, preparamos 21, me dice, pero ya, por ejemplo, en el Nacional y en el Grand Prix vamos por 5.000. El 8, no, me dice, porque no tiene relación. Por ahí de pasar de un 5.000 a preparar un 10-21 tiene como que más llevadero, me dice. Y la otra condición era que él me dice, no sé, todavía no está cerrado, él me decía que él siempre me decía que no, porque cuando yo decidiera pasarme por ahí al fondo, me iba a gustar la distancia y me iba a ir muy bien. Él siempre, bueno, él cree mucho en mí, él siempre decía que me iba a gustar mucho el fondo, que me iba a ir muy bien y que después de subir, yo ya no iba a querer volver al medio fondo. Que la verdad que yo no sé si va a ser así o no. Al menos este año, con Guille estamos probando las distancias largas, los 10, y tenemos planificado correr muchos 10, que es lo que vine haciendo, para después, bueno, llegar a los 21.
Claro, llegar bien afilada a los 21. Bueno, la verdad que no es ilógico, digo, esto de que estás corriendo fuerte en el fondo, tenés una base muy, muy, muy... muy, de mucha resistencia aeróbica, también anaeróbica, digo, tenés velocidad en las piernas, las fibras del mediofondista son claves, y se nota, y eso se nota por ahí en el ritmo en el que estás corriendo, ¿no? Y estás bajando todas las distancias, digo, sobre todo los 10 kilómetros, bajaste el 3.000 también, en esta carrera que corriste que hizo el récord Fedra. ¿Cuánto corriste ese 3.9.24? ¿Corriste, puede ser?
No, 9.38, no lo podía creer.
9.38, una locura.
O sea, yo sí creía que podía bajar la barrera de los 10 porque yo estaba entrenando y mis entrenamientos daban para que corra por debajo de 10. Y con Guille habíamos planificado que esa carrera, sintiéndome bien y que los planetas se alinearan, que iba a correr en 9.45. Claro, cuando yo llegué vi 9.38, no lo podía creer. O sea, estaba muy contenta, pero... fue una locura ese 3.000. Yo creo que también la adrenalina, el estar ahí con las chicas. Ese día había lloviznado, bueno, llovió toda la mañana. Nosotros ya corríamos para las 11 de la mañana y todavía lloviznaba. No, la verdad que estuvo buenísima esa competencia.
Bueno, y estás ahí al filo del sub-35 ya.
Sí.
En los 10 kilómetros. Contame un poquito eso en el vidriero. ¿Cómo fue la carrera? ¿Cómo te sentiste? ¿Esperabas correr así? ¿Venías de correr fuerte en Fiestas Mayas?
En Mayas, por ejemplo, corrí en 35-10. Claro. Y bueno, todos saben cómo estuvo el ambiente ese día, el clima, tormenta, y con los pies mojados, con frío. No, a ver, creo que ni yo ni nadie pudo entrar bien en calor. Creo que todos entramos en calor en el transcurso de la carrera. Estuvo bastante difícil y aún así me sentí muy bien en carreras Mayas.
Claro.
Y en el vidriero, que había sol, que no tenía las zapatillas mojadas, que tenía todo más a favor, por así decirlo.
Sí.
No pude correr en la marca que yo quería. Si bien ahora bajé mi marca de 35.10 a 35.1, pero no, con Guille habíamos apuntado otro resultado, que él siempre me dice que soy muy impaciente yo. Pero bueno, con paciencia ya va a salir. Pero bueno, yo creo que hoy por hoy con Guilles estoy en los 34. Nada más que, bueno, no lo pude plasmar aún en competencia.
Bueno, vas a tener oportunidades seguramente.
Sí, sí.
Vas a tener muchas, muchas oportunidades.
Hay que tener paciencia.
Seguramente. Y eso se ve que lo maneja muy bien él y te lo inculca muy bien. Quiero saber, en lo personal, digo, hablando de esto de la versatilidad, de correr medio fondo y fondo, en lo personal... porque algo deslizaste el año pasado cuando corriste la milla. ¿Habías corrido una carrera de 10 kilómetros un día antes?
No, el mismo día.
El mismo día. ¿Y qué? Lo que quiero saber es, me imagino que te recagaron a pedo, digo, por eso, ¿o no?
Mi entrenador acompañó. Pero sí, corrí la carrera de 10 kilómetros, porque bueno, había premiación en efectivo, era en diciembre y yo tenía que juntar plata para pagarme la pretemporada.
Ah, ahí va.
Y la milla era el mismo día, pero por ejemplo la carrera era a las 8 de la mañana y creo que la milla era a las 11 de la mañana. Y entonces, supuestamente íbamos a hacer las dos pruebas, las hice. Pero mi entrenador me dijo, no, esto que hacemos nunca más, me dice. Porque, obvio, vos corres los 10K y el cuerpo está cansado. Y después vas, no es que volvés a competir o trotás suave, vas a una milla que...
Que tenés que explotar, a morir. Sí, desde que salís. Sí.
No, y hay mucho riesgo de lesión, riesgo de lastimarse. Pero sí, eso es algo que hice y que no volvería a hacer, pero por miedo a lastimarme nada más.
Claro.
Pero bueno, era una situación que...
Particular.
Podía salir bien o podía salir mal, bueno, pero gracias a Dios salió bien.
Los podcasts de Farlek son presentados por Cosi Sport, una de las tiendas virtuales más prestigiosas de Argentina en triatlón, ciclismo y running. Y a propósito, quiero aprovechar para contarles que estamos de sorteo junto a Cosi Sport desde nuestro Instagram, TheFarlek, @TheFarlek. Estamos sorteando un conjunto muy especial, tanto para hombre como para mujer. Entren a nuestro Instagram para ver las bases del concurso. Y ahora seguimos con nuestro podcast con Antonella Guerrero. Bueno, estamos con Antonella Guerrero, seguimos con Anto. La última parte de este podcast, episodio 47 de Farlek Talks, presentado por Cosi Sport. ¿Qué es lo próximo entonces para Antonella Guerrero? Mencionaste ahí, deslizaste que vas a ir a la media de Buenos Aires.
Sí, voy a ir a la media de Buenos Aires a debutar en la distancia. Nunca competí en 21 kilómetros. Eso es, va a tocar para agosto.
Bien.
Pronto, ahora en julio, todavía no lo tengo definido, pero con mi entrenador estamos buscando alguna carrera de 10 kilómetros para las primeras semanas de julio, primera semana o primer... o segundo fin de semana, perdón, para competir 10K. Pero bueno, como te digo, todavía no tengo definido la competencia en sí, cuál va a ser.
Bien.
Eso es por lo que iría a competir dentro de los próximos meses.
Bien, con lo cual me imagino que se vienen meses y semanas de mucho volumen.
Sí, ahora ya julio y junio, ya se siente la carga, ya la veo igual en la planificación. Mi entrenador me da una planificación mensual.
Mensual, bien.
Entonces, ya sé más o menos cuánto es el volumen que voy a manejar.
¿Cuánto volumen semanal haces?
Por ejemplo, esta semana me toca 115 kilómetros.
Bien, 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 bien. Mucho.
Y con Guille siempre trabajamos... En una semana de carga, como mucho, 115, 120.
Bien.
Pero, por ejemplo, este año que tuve estas competencias, nunca cargué más de 115. Siempre fue 107, 110, 115, 113. Pero más que eso, no.
Claro. Y en medio de ese volumen, digo, o ese volumen incluye trabajo de calidad. Dos sesiones de pista.
Claro, no. Por ejemplo, ahora estoy haciendo dos sesiones de pista y una sesión que me echamos series en pista y entre medio series en cuestas.
Bien.
Eso lo hago los sábados.
Bien. ¿En este momento haces eso?
Sí, este año lo implemento porque no lo habíamos hecho nunca. Pero bueno, creo que algo de la fuerza que saqué fue de ese entrenamiento. Esos son los días sábados, que es
claro.
Muy duro. Por ejemplo, consta en hacer una pasada de 3.000 en pista y de ahí directo hacer, no sé, 5 cuestas de 200.
De 200.
200.
Sí, sí, sí.
Y de ahí salgo, voy rápido a la pista, pasada de 2.000, todas con tiempo, ¿no?
Sí.
A cumplir. Salgo de ahí, vuelvo a la cuesta, 5 de 200 por 200, vuelvo, un 2.000. Pero sí, con dos estímulos fuertes y el de los sábados también es fuerte, pero es más cansador.
Claro. Claro, claro. Bueno, Anto, la verdad un gusto escucharte, un gusto un gusto tenerte en nuestro canal de podcast. Muy interesante todo lo que comentaste. Quiero saber esto, ¿qué estudias?
Estoy estudiando el profesorado de educación física.
Bien, bueno, a no aflojarle con eso, que es lo más importante.
Sí, así
¿no?
es.
¿Y en qué año estás?
Y ya estoy cursando las últimas materias. Ahora estoy cursando 5 materias y me restan otras 5 materias, las últimas 10.
Bien. Bueno, no aflojarle con eso, que es lo más importante.
Sí, así es.
Es la base de todo.
Sí. Sí, el estudio es importante. El atletismo es importante, pero también es importante estudiar, que es lo que a futuro me va a dar trabajo,
sí.
Trabajo seguro.
Sí, ni hablar. Es así. Bueno, y última preguntita. ¿Tus expectativas en este proceso? Digo, un poco lo dijiste antes, explorar tus límites. Digo, más allá de los resultados, más allá de las marcas, de los tiempos. Digo, ¿qué hacia dónde apuntas? ¿Cuál es tu sueño?
La verdad que como atleta apunto a tener la posibilidad de ser integrante de la selección argentina de atletismo. Creo que es un sueño que tengo pendiente, que me encantaría llegar, y es por el cual que, bueno, que estoy entrenando tanto. Sé que eso va de la mano de un proceso de años, de mucho entrenamiento, pero creo que estoy por el camino correcto. Si te digo, por lo pronto, o sea, si va a tardar o no en llegar, no lo sé, pero sé que haciendo el camino que estoy haciendo, en algún momento llegaré. Así que voy con esa convicción.
Bueno, se nota que sos una persona de convicciones fuertes y está buenísimo. Y se nota que también, digo, más allá de tu propia, de esta autopercepción, de que te cuesta como cultivar cierta paciencia, se nota que te has entregado ese proceso de tu entrenador, que es el que sabe. Con lo cual digo, nada, no hay atajos y seguramente todo eso va a llegar.
Sí, así es. Guille es un gran mentor para mí y la verdad que estoy muy contenta y siento que soy afortunada, ¿no? Porque tal vez yo veo en otros atletas que pasan de un entrenador a otro, de un año a otro, cambian de entrenador. Y creo que uno para formar, o sea, no digo que esté mal, ¿no? Pero desde mi punto de vista creo que a veces está bueno encontrar uno con el que te sientas cómodo y que ese entrenador entienda dónde querés llegar, cuáles son tus expectativas, y que, bueno, que te sepa llevar también, que te sepa guiar.
Sí, así que, sobre todo en un contexto como el tuyo, que también estudiás, que laburás, digo, llevas una vida cargada de obligaciones cotidianas, entonces la persona que te guíe tiene que primero saber cuáles son esas condiciones y después conocerte mucho para poder llevarte, ¿no?
Claro, imagínate que Guille todos los años me pregunta, ¿y ya te anotaste las materias? ¿Sabes cuáles son tus horarios para él programarme los doble turnos?
Bueno, mira, bueno, está buenísimo. Eso es todo un símbolo también de la importancia que él le da a tu estudio y de que te entiende como una persona que te ve o te entiende más allá de la Antonella corredora, sino la Antonella persona, ¿no? Y que después lo otro se puede adaptar, ¿no?
Claro, sí, Guille en ese sentido es muy comprensivo.
Bueno, muy, muy interesante, Anto. Y nada, desde acá a lo mejor te seguimos, vamos a seguir tu crecimiento, que estoy seguro que no se va a detener. Y la mejor, desde nuestro lugar, siempre tratando de aportar y de darles lugar y espacio y voz para poder conocerlos en este caso.
Bueno, agradecimiento especial a vos y a dejarles por esta oportunidad. Estoy muy contenta y agradecida.
Bueno, por favor, es un gusto para nosotros y nada, me hace bien también que lo puedas reconocer, pero lo hacemos porque realmente amamos el atletismo. No hay vuelta con eso. Nos gustaría poder hacer mucho más, de hecho, pero bueno, lo hablábamos fuera de micrófono, nos gustaría hacer mucho más, pero bueno, nada, también seguimos nuestro caminito, tenemos nuestras obligaciones y acá estamos conversando. Anto, te mando un abrazo y bueno, la mejor en esta etapa nueva, en esta transición hacia el fondo que estás experimentando, que seguramente va a deparar una dirección nueva. va a deparar algunos destinos nuevos. Pero bueno, nada, también está bueno que entiendas que siempre podés volver al medio fondo, que más allá de las marcas tenés que disfrutar. Digo, mencionaste, me estoy acordando de esto que dijiste al comienzo, que estás disfrutando un montón de correr, inclusive como estás corriendo en 35 minutos un 10K. Nada, es algo realmente muy groso eso, y sin embargo lo estás disfrutando, digo, no tenés que perder nunca esa capacidad de disfrute que tenés.
Creo que sí, que es fundamental eso del tema del disfrute, porque cuando uno ya no la está pasando bien, ya no quiere estar en ese lugar. Vos si
Sí.
no la pasás bien compitiendo, no la pasás bien entrenando, ya vas mal predispuesto, creo. Y
Sí.
eso también se ve reflejado en el resultado final.
Se nota.
Y me parece que hay que, como, eso se trabaja también, no es fácil, pero es súper importante disfrutar y estar feliz de estar ahí.
Sí.
Es una oportunidad más.
Es una oportunidad. Vos lo definiste. Bueno, Antonella Guerrero con nosotros. Gracias por este ratito de conversación.
Bueno, nos vemos. Muchas
Te
gracias.
mandamos un abrazo.
Chao, chao.
Estos fueron The Farlek Talks. Muchas gracias por escucharnos. No se olviden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, The Farlek. En Twitter, TheFarlek-Oc, y también pueden visitar nuestra página web www.de-farlek.com. Hasta pronto y muchas gracias.